Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Y como cada episodio, me da mucho gusto saludarlos y saludar a Víctor Aramburu. Víctor, ¿cómo te va? Bienvenido.
Hola, Pau. Bien, gracias. Pues aquí listo para el nuevo episodio. Supongo que ahora sí va a dar para mucho debate. La vez pasada hubo acuerdos, pero pues yo probablemente este no. Y pues saludo a Sergio y a Adolfo y a los que nos escuchan también.
Yo coincido contigo, Víctor. Creo que va a ser de mucho debate porque hay que decirle a quienes nos están escuchando que pues justo cuando planeamos los temas, pues ya desde ahí ya había divergencias ahí en las posturas. Entonces estoy casi segura de que habrá diferencias. Un episodio bastante interesante. Y antes de comenzar, evidentemente, también saludo a Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo te va?
Bien, pues muy contento de estar con ustedes como siempre y sobre todo como siempre para los que nos escuchan. Mi agradecimiento por un Cuentas Claras más.
Oye, Sergio, justamente voy a utilizar una frase que tú nos ponías por ahí ayer. Houston, tenemos un problema. Y me encantó porque además me parece perfecta la entrada para el tema al cual vamos a abordar. La realidad es que ha sido el tema desde hace varias semanas, pero explotó, digamos, o se volvió exponencial hace unos días con todo este señalamiento en torno a particularmente al periodista Loret de Mola en torno a pues transparentar sus ingresos. Pero en realidad pues el problema no está ahí, sino viene de atrás o más que el problema, sino la situación se da o surge a raíz pues bueno de esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción en torno a estas propiedades de uno de los hijos del presidente López Obrador y el conflicto de intereses que además pues he visto ahí algunas columnas, por ejemplo, de la periodista Penny Ley Ramírez, me parece que se apellida, que pues justamente detalla más temas de los contratos de Pemex y esta empresa norteamericana que pues de alguna u otra manera pues va dejando entrever un tema de conflicto de interés. ¿Es así, Houston? ¿Sí tenemos un problema, Sergio?
Pues sí lo tenemos como país, gravísimo por la corrupción. Es un problema endémico, digamos, ahora sí que hablando de endemias y pandemias y todo esto. O sea, realmente es triste, ¿no? Cómo no salimos de esto. Tuvimos un sexenio muy corrupto con Peña Nieto y estamos teniendo un sexenio muy corrupto con López Obrador. Digo, si fuera cuestión de concurso, pues no sé quién pondría en primer lugar, ciertamente. Pero la única diferencia es el cinismo de López Obrador, el que siempre se estiló como honrado, como los 200 pesos en la cartera, como las escaleras se barren de arriba para abajo. Eso es lo que realmente hace una diferencia notable. O sea, el corrupto y el corrupto cínico, ¿no? Que presume de honrado. Y a mí siempre me ha asombrado, lo tengo que decir, que López Obrador lograra vender ese cuento cuando no son nuevas sus corruptelas. O sea, podemos partir de una de dos. O está rodeado de gente corrupta y es un ingenuo, por no decir otra palabra. O está rodeado de gente corrupta porque eres un corrupto. O sea, no hay una otra alternativa. O sea, a la hora que tu exsecretario particular, porque ya era líder del Congreso capitalino, hay que hacer la aclaración, arrea hasta con las ligas, aparte los paquetes de billetes, dices, bueno, pues no creo que esas malas mañas las aprendiera solo. Yo creo que no. A la hora en que tu actual secretario particular se le graba haciendo carrusel en un banco para hacer depósitos, a la hora en que tus hermanos están con sobres de dinero, a la hora, bueno, todo esto es de muchos años, a la hora en que tú no tienes trabajo, no tienes cuenta bancaria, no tienes tarjeta de crédito, mantienes a tu familia espléndidamente bien, holgadamente, sin ningún problema, y presumes ser pobre una y otra vez. Y lo que llegas a tener, no es que me lo heredaron mis papás, no es que es de mi esposa, no es que mis hijos, no es que, digo, pues que se la crea su abuela. Bueno, pues se la creyeron muchos, francamente, no solo su abuela. Entonces a mí siempre me asombró. Ahora, de la misma manera, me ha asombrado su explosión. Yo francamente esperaba que lo descartara un poco como con los sobres de los hermanos. Bueno, eran aportaciones al movimiento. Siempre fue muy hábil, hay que reconocerlo, para sacudirse los cuestionamientos de corruptelas que abundan en este sexenio, como abundaron en el anterior. Quiero agregar para que no parezca que es este gobierno, ojalá en cierto modo no fuera solo este gobierno, pero en parte Peña fue derrotado por la cuestión de la corrupción y bueno, ahora tenemos esto. Entonces, esa habilidad impresionante, esa antena política, ese teflón tan grueso, solito se lo acaba de quitar y me llama mucho la atención. O sea, en lugar de decir, bueno, estos son negocios de mi hijo, yo no, yo dije desde que tomé posesión en mi discurso de toma de posesión que yo no me hacía responsable de mis hijos, solo de Jesús Ernesto, que es el menor. Y fuera de ahí, pues señores, él se casó y yo no tengo, no sé. O sea, yo hasta veía una salida fácil, debo decirlo. No, falsa, pues, pero falsa como todas las que se ha aventado anteriormente. Entonces, realmente estoy impactado y entonces no se da cuenta y celebro, francamente hablando, que en su coraje se ha desnudado, ha mantenido el tema en la agenda, luego explica a la esposa del hijo, luego el hijo da otra explicación, el hijo da una explicación que muestra otros conflictos de interés, ahora con Vidanta, estaba Baker Hughes, ahora está Vidanta. Entonces, entre como arenas movedizas, entre más se mueven, más se hunden. Digo, yo lo aplaudo, francamente, ¿no? Por fin, ya era hora que se le quitara la máscara al cínico corrupto que tenemos de presidente. Y bueno, ha quedado por fin evidenciado, pero sobre todo me asombra su reacción. Yo no sé qué es, yo no sé qué fue la diferencia. Lo único que puedo deducir es que fue que se trata de su hijo, que es algo quizá pues, más cercano que sus hermanos o que los secretarios particulares o que la prima o que todos los que antes se habían visto enredados en esto. Yo me imagino que va por ahí. O mi otra hipótesis que se complementa pues, son las casas. Siempre han sido las casas. Fue la Colina del Perro con López Portillo, fue el Partenón con Durazo, fue la Casa Blanca con Peña Nieto. Como que las casas son simbólicas para los mexicanos, al parecer, ¿no? Son las paredes que muestran el robadero, ¿no? Como que realmente ahí queda mucho en evidencia. Y pues no sé si fue eso. Finalmente, curioso, una casa rentada. Si nos ponemos realmente a ver un poquito más, ni siquiera de su propiedad, sí, rentada a alguien de Baker Hughes, etcétera. Pero muy, muy extraño lo que está ocurriendo y ciertamente se sigue hundiendo. Sus ataques a Loret de Mola son brutales, son totalmente, no digo indignos de un presidente, eso ya es, ni siquiera se trata de eso, son ilegales. Exhibir esa clase de datos verdaderos o falsos, exigir que él va a ponerse a mostrar facturas, él diciendo los ingresos de Loret de Mola sean ciertos o falsos. O sea, esto no lo puede hacer un político, menos el presidente de la República, menos en cadena nacional. O sea, yo estoy francamente anonadado del espectáculo tan denigrante que estamos viendo. Pero bueno, es un espectáculo, finalmente, a la par de este gobierno, digno o indigno más bien de este gobierno. Y bueno, ya seguiremos viendo la telenovela en vivo y a todo color. Los López también lloran cómo se desarrolla, pero es algo verdaderamente triste de ver y reflejo pues de lo que nos ha tocado vivir ahora con este gobierno. Y pues cada vez que diga, espero que de ahora en adelante, cada vez que diga somos diferentes y saque el pañuelito blanco, la gente piense sí, son peores. Ojalá, es lo que espero, francamente, que esto realmente sea un antes y un después, como fue la Casa Blanca de Peña Nieto, sea la Casa Gris de López Beltrán.
Yo creo que ahí va a haber una diferencia o vendrán algunas diferencias por parte de Víctor en cuanto a la perspectiva. No sé si solo del tema en sí, del conflicto de interés, sino desde la perspectiva de la investigación o de lo que da origen a que conozcamos toda esta información, ¿no, Víctor? ¿Tú qué piensas al respecto?
Justamente, Pau, esa es la parte que Sergio le concede demasiada credibilidad a gente que pues yo no, bueno, uno en principio debería estar en la cárcel y la otra honestamente pues ya ni siquiera escribir. Digo, hay que recordar los antecedentes de Loret de Mola, pues sus montajes con García Luna, preso hoy por narcotráfico y todo el infiltramiento que había en la Policía Federal en tiempos de Felipe Calderón. ¿Cuántos van? Creo que ya van 5, ¿no? Los que están presos. Luis Cárdenas Palomino, Reyes Arzate, toda esa red de corrupteles. Y no es la primera vez que lo hace Carlos Loret de Mola. O sea, él no es un periodista, él es básicamente pues un montador de escenografía, ¿no? Como tal, desde el ridículo del cañonazo ese que alguna vez le pagó a alguien, ¿no? Cuando se dijo que fue de corresponsal, hasta hay que recordar la tragedia del 2017, cómo trataron de, durante el temblor, cómo trataron de manipular e inventar que había una niña, ¿no? Frida Sofía, como que se llama como la hija de Alejandra Guzmán, ¿no? Y para eso son creativos. Y pues a la hora de la hora en cadena nacional todos lo vimos, pues que era una mentira más de Carlos Loret, ¿no? Que se diferencia mucho, digo que no es santo de mi devoción, lo de decir, se me olvidó el apellido, pero básicamente de quien hizo el reportaje de la Casa Blanca, donde ahí sí se muestran documentos, se muestra la propiedad, todos los contratos ahí, pues bastante raros, ¿no? Entre Televisa y OHL y Miscuida, ¿no? Esta otra empresa española de la cual también ha hablado el presidente.
Está Grupo IGA.
De Peña Nieto.
Grupo IGA, entonces, Víctor.
Grupo IGA, sí, pero es ahí una filial también, ¿no? Una de las constructoras favoritas también de OHL. Entonces, está por ese lado. Y luego, pues, de Peniley, Penifake. También hay que recordar toda la campaña que hizo para desacreditar a la vacuna CanSino, y finalmente hasta hace unos meses pues salió en The Lancet, que es una revista bastante prestigiada a nivel internacional, una autoridad en temas médicos, pues diciendo que se había pasado las pruebas de fase 3 y que tenía una efectividad pues bastante decente, ¿no? Entonces, pues yo empezaría dudando por esa parte. Y luego si nos vamos al financiamiento de Latinus, que además casualmente están en Atlanta, ahí donde anda prófugo también Ricardo Anaya, o sea, pues seguramente no serán hasta vecinos. Yo coincido con Sergio esa parte, ¿no? De las casas de Estados Unidos, digo, pues hay que recordar a Duarte, que también no los han devuelto por allá, que les encanta no tener esas casas. Pues ahí andan también estas personas, ¿no? Brozo y Loret. Y pues muchos ha presumido, digo, Roberto Madrazo ya lo dice abiertamente con Carlos Alarraqui, el publicista por antonomasia del PRI, pues de cuáles son sus estrategias de golpeteo. Yo,
Víctor, pero ¿por qué cuestionas a los mensajeros?
Pues es porque que no entiendo. ¿Cómo le vas, o sea, a dar credibilidad a alguien que
no,
es
mentiroso no, de manera sistemática? No, lo que hay que cuestionar, no, a ver,
Sergio, no, espérame, es que si terminar, Loret es un mensaje. No me has dejado terminar.
¿Es un montaje?
Te extendiste
muchísimo, sí, pero si Loret es un montaje, que no sabemos.
Sergio, déjame terminar. Vamos, o sea, de Latinus. También está el financiamiento de los hijos de Roberto Madrazo y pues uno de los personajes más corruptos. Vamos, no fue capaz hasta de fingir que él ganó, que cumplió el maratón.
El maratón.
O sea, por favor, Sergio, a ese tipo de gente le estás dando credibilidad.
Ninguna.
Y luego
volvemos. Ninguna, a Roberto Madrazo, ninguna. A Carlos Loret, yo me baso en los hechos.
Está detrás de la
tienda. No, a ver, es que ve cómo te vas.
De Silvano Aureoles.
El montaje de Loret.
Mira, Sergio,
de no sé qué.
A lo mejor una parte contigo. El presidente no debería estar exponiendo.
Sí, pero de ninguna manera, Loret, absolutamente. Sí, me alegra mucho que coincidamos, Víctor.
Entre la Fiscalía General de la República.
Me alegra muchísimo.
De recursos públicos para financiar a este tipo de medios que además facturan en Estados Unidos. Y luego nos vamos a mexicanos.
¿Cuáles medios financiados con recursos públicos? ¿La Jornada?
Organizaciones de la sociedad civil de Claudia X. González. ¿Qué es lo que hacen? Es un negociazo redondo. Se financian.
No, perdón. Los dineros de Claudio X. González son privados.
Déjame terminar otra vez.
No, es que en todo momento dices, déjame terminar. No, los dineros de Claudio X. González son privados. Mi dinero está financiando a La Jornada. Mi dinero está financiando a López Obrador.
A ver,
pero ¿terminar de qué? O sea, en todo momento me dices, déjame terminar.
7 minutos exponiendo tus puntos y no me dejas terminar.
Vamos justo así con Víctor para que termines tus puntos y ya sobre eso.
Sí. Sergio, te pido un poco de respeto, yo no te interrumpí, tú expusiste todos tus puntos y ahorita no me dejas hablar. De mexicanos, todo el ecosistema de organizaciones, de disque organizaciones de la sociedad civil de Claudio X. González, que además nada más se rolan a los personajes de una u otra, digo, son perfectamente identificables y reportajes sobran. Oye, qué negociazo de estas personas. Claudio X. González ha dado un sueldo de 300,000 pesos al mes, como si lo necesitara el junior, ¿no? El heredero. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y además lo deducen de impuestos de las empresas que les financian. ¿Y para qué? Para golpear políticamente. ¿Y qué es lo que hacen posteriormente? Crean estos órganos autónomos y clavan a su gente. Lo trataron de hacer en el Sistema Nacional Anticorrupción, que afortunadamente no le salió, con Max Kaiser, ex subsecretario de Responsabilidades Administrativas de Felipe Calderón, mismo que no vio absolutamente nada de García Luna, tampoco, por otra parte. Lo hicieron con la comisionada de la COFESE, que trabajó en el INCO, otra organización financiada con recursos públicos y deducibles de Claudio X González, lo han hecho así con infinidad de estos órganos que pues más bien son autónomos, pero son autónomos de la ciudadanía, no de los intereses de Claudio X González. Es un negociazo, Sergio, no hay que ser ingenuos. O sea, lo que están haciendo aquí perfectamente es armar toda una estrategia de golpeteo político, tratar de hacer una analogía falaz con el de la Casa Blanca, porque aquí ni siquiera estamos hablando de servidores públicos, sino de familiares, y no están
conformando solo de familiares.
Los contratos.
Solo del hijo.
Y con personas totalmente desacreditadas que han mentido de manera sistemática, como Carlos Loret y Penny Fake, con el tema de las vacunas y además hasta vilmente, porque, oye, o sea, eso en medio de una tragedia, inventar la existencia de una niña y luego en medio de una pandemia desacreditar a una vacuna, por favor, si ese es el tipo de gente que le estás
dando. No. Yo estoy hablando de José Ramón López Beltrán. ¿Podemos coincidir que tiene un conflicto de interés José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador?
¿Puede no podemos el conflicto coincidir de interés?
Ahora, puede ser. No, o sea, eso puede ser.
Tú puedes tener acciones, Sergio.
Bueno, ¿qué te importa empresa, quién lo dijo?
Pero es el tema un ratero. Es que se ejerza y
López
que lo
Obrador es un ratero corrupto. Quien lo diga no importa. No importa, no los no, vas
claro
a desacreditar.
Claro que importa, lo están diciendo mentirosos
no. Mira, entonces es mentira. López Obrador es honesto.
Pues la probabilidad de que sea mentira es muy alta, así como si fuera
filosofía. No, Víctor, es que quiero que tú lo digas, por favor.
El montaje de García Luna.
García Luna está en la cárcel. Está probadamente.
No, Carlos Loret, el montaje que hizo en la mañana.
¿Sabes qué? Que lo denuncie el presidente ante el fiscal general de la República.
En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?
Y o sea, el fiscal general de la República, que se especializa en tener incluso a sus parientes políticos en la cárcel, que sigue puras vendetas personales. ¿Tú crees que no encarcelaría a alguien del puro gusto del señor presidente? ¿Tú crees que si no lo hace es porque no tiene pruebas? Pues no tienen, porque López Obrador no estaría con el micrófono en la mañanera, estaría instruyendo a la Fiscalía General de la República a investigar.
No es tan autónomo.
No, sí se nota, súper autónomo, se ve a leguas.
Pero entonces, estás dudando la autonomía de la Fiscalía General de la República, yo dudo la COFESE, o sea, esta persona que
ya sabemos que el señor Gertz Manero es autónomo en sus vendetas personales, sin duda alguna. Entonces digo, ahí donde conviene son autónomos, son independientes, son grandes periodistas, y donde no conviene son vendidos. Es que depende a quién acusen.
Te digo yo a quién acuso.
Yo acuso a todo aquel que le roba al erario. Se llame Peña Nieto, se llame García Luna. O se llame, perdón.
García Luna
tiene su dinero. Mira, yo sé que no te cae bien Claudio X, eso es bastante evidente. Él no hace negocio, él no gana dinero exponiendo esto.
Oye, Sergio, tú ganas 300,000 pesos hablando de ingresos. Oye, ya los quisiera.
Ay, por favor. Pues, como tú dices.
Y los deduce de impuestos.
¿Sabes qué? ¿Y quién los paga esos 300,000 pesos?
Tú y yo, es lo que no recibimos de es lo que en las escuelas públicas. Deja tú y yo.
No, es que
eso que debería estar en escuelas públicas, debería estar en libros de texto.
Si ese dinero está desviado,
debería estar en pensiones.
Fíjate que todo esto, qué curioso que eso no lo denuncia el señor presidente. Eso sí no lo denuncia.
Es que es legal. O sea, yo hice una
crítica. Es legal. Entonces es legal.
Federal fiscal.
Te voy a decir lo que no es legal. Lo que no es legal es Baker Hughes, lo que no es legal es Pemex, lo que no es legal son las casas, lo que no es legal es el lavado de dinero, lo que no es legal es todo lo que se están robando. Eso no es legal. Entonces, vamos a distinguir entre lo que es legal y lo que no es legal. Y eso es gravísimo, Víctor. Este gobierno tan podrido como el de Peña Nieto, ¿por qué tengo énfasis en Peña Nieto?
Y el de Calderón.
Porque quiero que quede claro.
García Luna, imagínate.
La quiero que quede muy claro.
De narcotraficantes y esta persona prestándose.
Bueno, García Luna ya está en la cárcel ahorita. Está en la cárcel. ¿Dónde debe estar entonces López Beltrán?
¿O dónde esperemos que acabe López Obrador?
Espero que a López Obrador le espera el mismo destino que al expresidente de Honduras. que acabe.
No, yo espero
igualito.
Que Calderón, ¿eh? O sea,
bueno, pues que cada quien. Pues mira, yo, digamos, o sea, que yo no tengo muchas pruebas.
Un narcotraficante y desatar una guerra que seguimos pagando.
El expediente que debe tener Estados Unidos sobre López Obrador y las mafias
sobre
criminales.
Felipe Calderón. ¿Tú crees que Felipe Calderón no salió secretario de narcotraficante?
Bueno, pues entonces, qué curioso.
Estaba infiltrada por el narco.
Bueno, ¿tú crees que Calderón no sabía? Nota la cuestión, nota el brinco que estás dando. Y por otro lado, ve las relaciones de López Obrador, directo y sin escalas, en las cumbres de Bariguanguato, o como se llame esa ciudad, ese pueblo. O sea, échate el brinco que estás dando, Víctor.
Sergio,
de lo que dices que crees que debía de saber Felipe Calderón y las acciones de este presidente con el narcotráfico. Presidente narcotráfico.
Con el erario público.
Presidente narcoestado. Presidente Michoacán. Presidente en Colima. Presidente en este país que está incendiado y que uno se atreve a decir.
¿Y quién comenzó el incendio, Sergio?
No.
Felipe Calderón con García Luna.
Ah, o sea, bueno, entonces vamos a seguirle. ¿Quién ha continuado el incendio y lo ha grabado echándole gasolina a lo bestia? Entonces,
o sea, de homicidios.
Exacto, exacto. ¿Cuánto va? ¿Cómo van los homicidios en este sexenio? Exactamente.
Van a la baja. Alcanzaron su máximo.
Pero a la baja desde el pico del Everest ya bajamos 2 metros. Han subido y ya empezaron a bajar un poquito. Entonces ya podemos decir que van a la baja. No, vamos a ver los totales. Vamos a ver los números totales de homicidios que van en este sexenio.
Es que tú sabes que eso es una falacia. O sea, normalmente se tiene que contar en tasas porque el país sigue creciendo. Y en tasas van a ser la baja.
Bueno, vamos a la tasa que ya bajó un poquito. Entonces subió mucho, pero como ya bajó.
Subió mucho con Peña Nieto.
Claro que subió con Peña Nieto y siguió subiendo con este sexenio. Lo curioso es que en este sexenio no ves nada.
El máximo
todo,
es que se llegó en 2018.
Todo llegó con Calderón, todo siguió con Peña Nieto y de repente aquí estamos en el castillo de la pureza, pues en este sexenio.
En 3 años,
no estamos, yo no estoy seguro que López Obrador
que
sea un
policía.
Yo no estoy seguro que López Obrador esté mafiado con grupos criminales. Yo no estoy seguro. No, es que tú no estás seguro de nada con López Obrador. Estás absolutamente seguro de todo con Felipe Calderón, con pues Peña
claro,
Nieto, con el que sea. Claro,
hay
por supuesto.
Cinco lugartenientes de García Luna en la cárcel.
Por supuesto.
García Luna
ahí sí estás segurísimo.
Y ese
por supuesto que ahí sí no hay duda. Pero
Carlos
aquí Loret, con este gobierno,
el
que sale.
El que hacía los montajes.
El que,
o sea, esa persona
bueno, volvemos con Loret. Volvemos a cuestionar al mensajero que hizo un montaje, no sé en dónde. Entonces el señor López Beltrán es inocente porque le están haciendo
no,
un montaje
uno,
al pobre,
no, tres,
al pobre, al pobrecito jovencito de 40 años que nunca dio un golpe en su vida. Ahora le están haciendo un montaje en Houston. Esa es la cosa que realmente el mensajero hay que cuestionar al mensajero. No hay que cuestionar al ratero. Hay que cuestionar al que gritó. Mostrando
es
al ratero.
Es que el mensajero es un ratero. ¿Quién lo está financiando?
Bueno, pues entonces, imagínate.
Roberto Madrazo.
Roberto Madrazo, tremendo corruptazo, que lo es, por cierto. Fíjate que ahí sí.
Ahí no sé si coincidan. No sé si hay un punto en el que coincidan, pero en realidad, o sea, creo que la parte evidentemente de uno descartar quizá la información por quien viene y Sergio en una postura contraria a ello, pero la postura del presidente en sí en torno a querer, digamos, revelar la información de un particular, nos caiga o no nos caiga, o tenga vínculos o no tenga vínculos, no es un mal mensaje en el sentido de querer pues señalar sin una prueba como tal, sin un antecedente, sin pues una investigación. Es decir, no tendría que ir por otros medios si esa es su preocupación. Es decir, ¿se vuelve vulnerable entonces el medio periodístico, Sergio?
Pues absolutamente. O sea, está. A mí no me sorprende si el señor Loret de Mola vive en Estados Unidos. Es que a mí no me impacta en lo más mínimo. Es exactamente lo que yo haría. Porque afortunadamente en ese sentido tiene dónde refugiarse y dónde estar seguro y no esperar que lo maten como a tantos periodistas en este sexenio, que creo que van 53. Ahora, ¿adjudico yo la muerte de 53 periodistas a López Obrador? De ninguna manera, quiero ser claro en esto. Pero sí un ambiente donde florece esta clase de asesinatos a periodistas, nunca visto. O sea, México ya es, en este sentido, un infierno para el periodismo, está así visto ya mundialmente. Entonces, qué bueno por el que puede estar afuera y que el presidente lo señale así de esta manera. No es que sea inapropiado, es que es ilegal. Yo estoy seguro que esto no va a pasar nada. O sea, López Obrador va a gozar de la misma impunidad que ha tenido por décadas. Desde que incendiaba pozos en Tabasco hasta el día de hoy, el señor ha hecho una industria de protegerse muy bien y de saber que no se le toca, y menos ahora, siendo presidente del país. Ya después del 1 de octubre de 2024, a ver si no le llegan a visitar un día. Pero la cuestión aquí es que no debe hacer estas cosas. Está furioso, está absolutamente fuera de sí y está con esas acciones, con esa conducta, mostrando lo que es un autoritario que de demócrata nunca tuvo nada más que cuando le convenía para tratar de llegar a donde finalmente llegó. Y estos ataques no deberían de ser, no hay forma de justificar estos ataques. Hay vías para que él, si quiere cuestionar el trabajo de Loret de Mola, lo pueda hacer. Y lo que está haciendo, no hay forma de sostenerlo ni de justificarlo en forma alguna.
Víctor, cierro contigo justo con la misma pregunta. ¿Coincides en que las formas en las que estás exponiendo el caso del presidente, evidentemente ya conocimos ambas posturas, tanto de Sergio como tuyas, pero las formas en las que lo está exponiendo el presidente, ¿te parecen las adecuadas?
No, a ver, parcialmente, coincido parcialmente. Yo creo que el tema de cuánto gana Loret, son 35 millones o la cantidad que sea, pues eso sí pertenece al ámbito privado, pero lo que reitero, debería haber denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por el desvío de recursos públicos para financiar a latinos. Eso es lo que ese, en mi opinión, debería ser el medio, por una parte. Y la otra, también quisiera hacer una distinción. No es lo mismo, pues, un tipo de periodista como Carlos Loret, que ha tenido. Ha estado en horarios estelares en Televisa, ¿no? Y ahora le pagan, pues, seguramente unas muy buenas cantidades de dinero. No sé si necesariamente son los 35 millones en una de esas jamás. Pero, o sea, una cosa es Carlos Loret y Penny Ley, ¿no? Que también está en este, diría el presidente Pasquín Inmundo, ¿no? Respecto al Reforma, que también es financiado, pues, por algunos intereses bastante conocidos. Y otra cosa son los periodistas de a pie. Los que están precarizados, los que tienen sueldos, si bien les va, de 15 mil pesos, ¿no? Que están en la mediana del ingreso de los hogares nacionales y que sí se la juegan investigando en el territorio lo que sucede, pues, entre políticos y narcotraficantes. A esos todos mi respeto, evidentemente, y ojalá tuvieran mejores condiciones laborales y de seguridad. Pero a personas como a mentirosos sistemáticos como Carlos Loret, y como Penilei Ramírez, y desgraciadamente Carmen Aristegui está prestando a esto, pues más bien todo mi desprecio a ese tipo de gente que no hace más que golpeteo político y recibir recursos y hacer sus supuestas investigaciones con recursos desviados, ¿no? Y particularmente del erario.
Pues bueno, ahí está. Sabíamos que iba a ser un tema polémico entre nosotros. Las posturas iban a ser distintas y además creo que eso pues enriquece justo el debate para este episodio de Cuentas Claras. Ahora sí que la información y las opiniones están sobre la mesa y cada quien pues hará sus propias conclusiones. Se nos acabó el tiempo, pero pues como siempre agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos estén escuchando como cada uno de los episodios. Sergio, muchas gracias.
No, al contrario, sabíamos, sí, desde ayer que planteamos el tema en los intercambios, sabíamos cómo iba a estar esto. Les agradezco muchísimo, te agradezco mucho, Vic, te agradezco mucho, Pau. Pues ahora sí que digo, finalmente, desde que se planteó Cuentas Claras con nosotros tres, es esto, el contraste de opiniones. Y bueno, hoy fue el contraste de opiniones en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias y al equipo de 40 decibeles que tanto nos apoya.
Así es, y también gracias, Víctor.
No, gracias, Paulina, y pues hoy estuvo sabroso, ¿no? Estuvo picante. El episodio, creo que ya hemos tenido otro también así de gritos y sombrerazos, pero bueno, pues es parte también.
De repente es ponerle sazón.
Así es, de lo divertido, ¿no? Y pues bueno, pues muchas gracias, Pau, muchas gracias, Sergio, Adolfo, y pues sobre todo a los que nos escuchan.
Así es, gracias a todos ustedes. Les recuerdo que nos pueden escuchar y descargar en todas las plataformas digitales. Esto fue Cuentas Claras, nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Paulina Contreras y pues hasta el próximo episodio.